Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez de ESPN Deportes en Cronómetro. Como todos los días, Cronómetro, el programa de debate por excelencia, como dice Lalo Varela de ESPN. Muy bien, Chivas perdió, volvió a la mediocridad, jugó un primer tiempo para llorar. Los goles fueron marcados por los defensas, errores defensivos, y del portero Gudiño se recompuso un poco en el segundo tiempo, pero no alcanzó. Me imagino que Chivas va a andar así, en la mediocridad, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para abajo, para arriba. Pero bueno, en cambio el equipo de Cruz Azul ganó 1-0, pero me da la impresión de que se echó muy atrás en el segundo tiempo, el minuto 70, bajó sus líneas y ya no atacó más al rival. Y por otro lado está el caso de Djokovic, que fue despedido del Abierto de Australia, lamentablemente, y ya inició el Abierto de Australia. Además, tenemos la victoria del Real Madrid, que es campeón de la Supercopa de España, en Arabia Saudita, y los juegos de comodines de los playoffs de la NBA, digo, de la NFL, donde los vaqueros de Dallas quedaron eliminados. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo. También, por supuesto, un gran saludo para toda nuestra audiencia. Ha anotado 2 goles Irving el Chucky Lozano hoy en el triunfo del Nápoles sobre el Bolonia. Y con este resultado, Nápoles se afianza como tercer lugar en la clasificación de la Serie A de Italia. Se coloca a 2 puntitos del Milan y a 4 del Inter de Milán, que es por ahora el líder de la competencia. Así que una buena jornada para Irving el Chucky Lozano, con 2 goles marcados.
Que la semana pasada había sido expulsado en la Copa.
Sí, sí, de acuerdo. Expulsado en la Copa, pero hoy pudo recuperarse. Bueno, ya José Ramón detalló que tuvimos un fin de semana arduo en materia deportiva. El Real Madrid es campeón de la Supercopa de España. Un título, es un título al fin y al cabo, un trofeo más para sus vitrinas. Y bueno, el equipo de Ancelotti muestra eficiencia. Vamos a arrancar con el tema del Madrid.
Eficiencia, no, y yo añadiría, buen fútbol, Faitelson, buen fútbol.
Bueno, eso a lo mejor lo podemos discutir, pero bueno, eficiencia sí.
No, hay que decir, buen fútbol.
Ayer un golazo de Modric. Jugó
bien los
dos partidos. También un buen gol de Benzema.
Fue mejor el partido frente al Barcelona, pero jugó bien frente al Athletic Club. Jugó bien.
Sí. Bueno, la pregunta es de Chivas. ¿Para qué está en este torneo después de la derrota que ha sufrido en Pachuca por 2-1, jugando un primer tiempo infame?
Pues esperemos que no sea un torneo infame para el Guadalajara, esperemos que sea un torneo mejor. Empezó bien, su primer partido lo ganó, pero el partido de visitante entregó el partido. Los 2 goles los hace la defensa del Guadalajara. 2 jugadas, quieren salir jugando a fuerza. Toca portero, portero toca defensa, defensa portero. No lo saben hacer como lo hacen los grandes equipos de fútbol. Gudiño se come un gol increíble que si hay, que sale un ratón o brinca un chapulín ahí en la cancha y desvía la pelota. No, el Guadalajara debe reventar la pelota si no sabe seguir jugando así. O lo practica o no lo practica. Igual Sepúlveda, que tuvo que ver en las 2 jugadas del gol. Después Guadalajara quiere recomponer, hace cambios y no consigue nada más que un gol de penalti. Termina perdiendo 2-1 frente a un Pachuca, que es un equipo sólido atrás. No tiene mucho gol, pero es sólido atrás y es líder junto con Pumas de la categoría. Chivas va a sufrir en la temporada, por supuesto que va a sufrir. No va a ser el equipo que vende el técnico ni la directiva.
Sí, es evidente que no podemos tampoco ir de la noche al día en una sola semana. Tampoco el Guadalajara era el mejor del mundo cuando le ganó Mazatlán. Pero tampoco esta versión de Chivas
Nadie lo dijo.
No, de acuerdo, pero muchas voces creían que las aspiraciones del Guadalajara habían cambiado por su presentación ante Mazatlán. Chivas es lo que es. Tiene un equipo de fútbol que a mí me parece tiene para jugar mejor, obviamente, ¿no? Y en eso tendrá que estar preocupado Marcelo Michel Año, más que en las declaraciones que hace en la conferencia de prensa, en las promesas. Tiene un equipo unido, eso es verdad. Pero lo de ayer en la primera parte, dejemos de lado a José Ramón los errores de la defensa en salida, que no, fueron terribles.
Fueron claves los errores.
Sí, pero también dime qué propuso el equipo en el primer tiempo. Nada,
no propuso nada. Tampoco el Pachuca había propuesto nada. Estaban ahí 0-0
amarrados. Estamos analizando a Chivas.
Si no es por,
¿no?
Si no es por los errores de la defensa de Chivas, el partido había terminado el primer tiempo 0-0. Pero dos errores de esa magnitud son inaceptables en un equipo como el Guadalajara. Tiene que practicar el juego de portero-defensa y defensa-portero. Si no lo practicas, no lo puedes jugar como lo juega el Bayern, lo juega el Barcelona, lo juega el Madrid, lo juegan muchos equipos europeos.
Bueno, es la idea futbolística de Marcelo Michel Año, salir con la pelota controlada.
Pero que la practique, que la practique.
Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé también si realmente Gudiño y los jugadores que tiene atrás el Guadalajara son para salir así, con el balón a los pies. Pero estoy de acuerdo contigo.
Después
en un momento dado hay que despejar y punto.
Se equivocó dos veces Sepúlveda. Por la banda, en el área, al querer burlar a un delantero. Y después, en el pase al portero, otra equivocación.
Le bota la pelota a Gudiño, le bota.
Correcto,
¿verdad?
Le bota la pelota a Gudiño, pero la pierde de vista.
La pierde de vista. Sí. No hay manera de exonerar ni a Sepúlveda, ni tampoco a Gudiño del error, ¿no?
Que salga en el campo, ¿para qué? De por sí el campo está en malas condiciones, un topo y le desvíe la pelota, no.
Sí, de acuerdo. ¿Para qué está Chivas en el torneo? Pues por ahora para nada, José Ramón, está para nada por ahora.
Pues ojalá esté para competir. Ojalá compita, ojalá, por lo menos en casa que compita.
De acuerdo.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿con qué vamos? Con,
perfecto,
con Cruz Azul, ¿no?
Cruz Azul, ¿para qué está Cruz Azul en torneo? Para competir, pero debe competir de otra forma. Porque marcar un gol y en el minuto 70 hacer cambios defensivos y ya echar para atrás al equipo, a mí no me parece que Cruz Azul lo pueda hacer. Cruz Azul puede ir más adelante. Es verdad que sus jugadores de goleo se fueron y los que están llegando apenas empiezan. Santi Jiménez entró y movió un poco la delantera, pero no está, venía de un COVID y no estaba listo, no estaba preparado, se ve que no tenía oxígeno. Pero Cruz Azul es un equipo sólido, atrás muy sólido, con un Pablo Aguilar en gran momento, Corona en gran momento, jugadores muy buenos los dos.
Ay, Charlie
y veteranos
Rodríguez.
Además. Y Charlie Rodríguez, que además hace su segundo gol, cosa que no había hecho Monterrey. Antuna Luz apareció más, apareció un poco más Antuna.
Bueno, le dio el pase gol para Charlie Rodríguez.
Y me parece que Cruz Azul debería ser más exigente. Si tienes el 1-0 desde el primer tiempo, ve por más. Puedes ir por más tranquilamente.
Sí, y eso es responsabilidad de Juan Reynoso, ¿no? Es evidente que este equipo puede dar todavía más, tiene que dar más, tiene que acostumbrarse a los nuevos futbolistas que ha obtenido.
Porque con el 1-0 corres riesgos, en cualquier momento te empatan.
Sí, ahora, si la pregunta es suficiente con ganar, no. Nunca le va a ser suficiente a un equipo como Cruz Azul solamente ganar. No puedes. Mira lo que le pasó al América, y vuelvo, que es un equipo con las mismas pretensiones de Cruz Azul. Lo que pasó el torneo anterior, ganaba y no le alcanza. Cuando tiene que dar un paso de calidad, esperemos que este Cruz Azul aparezca y realmente sea
un equipo que
pueda darlo, ¿no?
Es verdad que le faltan algunos jugadores, pero cada vez son menos los que le faltan. Ya está casi redondeado Cruz Azul.
Sí, de acuerdo. Entró Santi Jiménez, que venía de temas de COVID, se vio participativo, entusiasta, como siempre. Creo que el siguiente partido ya será un punto de inflexión para darle la titularidad a él. Van contra Monterrey, ¿no? Van contra Monterrey, ¿eh? Nada fácil, nada sencillo.
Monterrey ya apareció frente a Necaxa, que es un equipo muy débil, quizá el más débil del campeonato, pero apareció Monterrey, aparecieron sus goleadores, aparecieron y metieron 4-0.
Ahora, José Ramón, tú lo has dicho bien, la base la tiene Reynoso este equipo. Para empezar, se defiende muy bien. Tiene uno de los mejores porteros de la liga. El paraguayo Aguilar parece que no se acaba nunca. Es eterno.
Central maravilloso. Se partió el alma, despejó, saltó de cabeza, tiró.
El Catita Domínguez, por supuesto, Rivero. Tiene buenos futbolistas. Vaca, que hace también
Escobar, el lateral, bien. Vaca, Lira, en fin. Todos ellos jugaron bien y defendieron bien. El problema es el poco gol que tiene Cruz Azul, o que ha mostrado Cruz Azul, el poco gol.
Sí.
Tiene que meter más goles.
A ver, cuéntanos de Pumas, José Ramón. ¿Tiene con qué mantener este arranque? Por cierto, hoy la Comisión Disciplinaria informa que ha recibido una queja de Pumas con respecto al tema de Alan Mozo. Y vamos a ver si pueden revertir la expulsión y el juego. Bueno, la expulsión no, ya lo expulsaron. Pero revertir el juego de suspensión,
la sanción,
por lo menos.
La sanción, sí. Yo creo que no era expulsión. Me parece que fue exagerado el árbitro. O Palazuelos, que estaba en el VAR, no sé qué hacía Palazuelos en el VAR, él es árbitro de cancha, pero bueno, no lleva una buena relación con Pumas, por lo visto. A la primera que hizo Alan Mozo, que apenas si roza al jugador contrario, lo echa con roja el VAR, no el árbitro, el VAR. Me parece que Pumas está viviendo un sueño, está jugando bien, metió dos golazos formidables, los goles de la jornada fueron de Pumas, fantásticos, de dos chicos jovencitos muy buenos. El de Leo López es un golazo y el de Marco García es otro golazo. Lamentablemente Marco García salió lesionado. Y Pumas, a final de cuentas, fractura de peroné, Marco García, qué pena, es un gran jugador de fútbol. Fractura de peroné, se va a tardar en recuperar 6 meses tranquilamente. Qué pena.
Claro, se le fue el torneo, lastimosamente ahora. Es lo bueno de Lilini y este equipo, que siempre encuentran la forma para poder suplir esas carencias e imponerse los obstáculos, ¿no? Pumas ha recibido noticia tras noticia y sigue compitiendo.
Marco García se estaba afianzando poco a poco, era un jugador que había jugado muy bien en el Pumas de reserva.
Sí, pero a ver, José Ramón, yo estoy de acuerdo.
Tiene 21 años,
pero
este Pumas, una lesión muy seria.
¿Estarás de acuerdo conmigo en que Pumas no depende de un nombre? Ningún nombre
no
es más importante que la labor de conjunto que pueda lograr Lilini.
Es un conjunto y los brasileños andan sueltos y están los argentinos por entrar. Yo creo que es una pena para Marco García. La temporada pasada sufrió un desgarre muscular que lo tuvo 6 meses fuera también, muy serio, fue operado y ahora la rotura de peroné, pues imagínate.
Y otra cosa, José Ramón, lo de Pumas no es solamente de este arranque de temporada, lo de Pumas viene desde el torneo anterior, el cierre que tuvo, la liguilla que tuvo, es un equipo que se mantiene un nivel competitivo muy importante y mientras esté ahí... Va a ganar, va a perder, también va a perder. También
va a perder.
Es normal.
Vamos a ver, el próximo partido recibe a Tigres, que no anda muy bien, que digamos. El Puebla fue mucho mejor que Tigres y le ganó. Recibe a Tigres en CU.
Sí. Es un buen partido de fútbol que llega al momento óptimo para los universitarios de la Ciudad de México, no tanto para los universitarios de Nuevo León. Pero bueno, yo creo que Pumas...
Pero bueno, los universitarios de Nuevo León deben estar contentos porque van a ser... con Cemex y con la Universidad Autónoma de Nuevo León, un superestadio, según han anunciado, para el 2025 aproximadamente, ante el vetusto estadio donde juegan. Qué bueno que Cemex se preocupa por hacer un gran estadio de fútbol en los terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con el título del Real Madrid en Riad. Ahí está la primera copa del año, la levanta Marcelo, que si no me equivoco, José Ramón empató un récord de gente, ¿no?
Sí.
Está el pitazo final, el Real Madrid, en una ciudad llamada Jardín, muy cerca del desierto. Es un oasis de fútbol.
Y ahí va Marcelo, ya eligió el camino, ya sabe cuál es el camino a seguir para juntarse con sus compañeros y alzar esta Supercopa de España para el Real Madrid.
Bueno, el Real Madrid gana la Supercopa de España, bien ganada. Lástima que el partido final fue frente a un equipo que se define demasiado como el Athletic Club de Bilbao, pero a final de cuentas fue mejor el Madrid y ganó. Ganó porque apareció Modric, que hizo un gran gol. Y después vino un penalti clarísimo que Benzema marcó, que no perdona nunca, el gol de Modric es fantástico. Entre más años tiene, juega mejor. Y además el partido fuerte fue el Atlético, el Real Madrid-Barcelona, que fue un gran partido. Ese fue el partido decisivo. Pero el Madrid gana una Supercopa de España, que es un mérito para el Madrid ganarle. Simplemente es un trofeo más a las vitrinas del equipo del Real Madrid. Ahí estaba presente Florentino, muy cerca de Tebas, muy cerca del príncipe de Arabia Saudita y muy cerca también de... el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, yo creo que Ancelotti ha encontrado ya una alineación modelo, base en este equipo. Obviamente el medio campo es impecable. Modric es un futbolista de primer nivel. Casemiro, Toni Kroos.
¿Qué paradón de Courtois en el penalti?
Courtois, empecé mal porque desde abajo se ha ordenado bien. Militao, es verdad, es quizá uno de los más irregulares o inconsistentes. Lo expulsaron al final por una mano que al final
se convirtió
en un penalti,
pero
que falló el equipo
David
de Bilbao.
Militao es titular de la selección brasileña.
Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, regresó el austriaco David Alaba, que es un muy buen
futbolista.
Le da otro
muy completo,
tipo de salida, de presencia. Y adelante, no fue la mejor tarde de Vinicius, pero Benzema siempre cumple con la cuota y también Rodrigo aporta mucho. Así que creo que
no,
ha encontrado...
Y el medio campo de 100 años juega muy bien. Kroos jugó un gran partido, Modric jugó un gran partido y Casemiro jugó un gran partido.
Ahora, aquí el problema, José Ramón, yo entiendo que también está Valverde, que luego entra, pero
Valverde,
tendrá en su momento... Tendrá en su momento por eso que renovar ese medio campo Ancelotti, ¿no? Buscando un poco más de frescura, un poco más de juventud. Vamos a ver al Madrid.
Renovando.
El reto del Madrid va a ser, obviamente, aguantar la persecución que le hace el Sevilla, el Atlético de Madrid en la Liga y, obviamente, José Ramón, la cita de febrero contra el Paris Saint-Germain. Eso es
así
lo que
es,
puede cambiar, ¿no?
Son partidos importantes, muy importantes.
De acuerdo. Bueno, vamos a cambiar con el tema de Lewandowski. Ha ganado hoy el premio de Best al mejor futbolista de la FIFA. Había perdido el premio de France Football, el Balón de Oro, pero gana el de Best. Es merecido totalmente, José Ramón. ¿Compensa no ganar el Balón de Oro?
Para mí es merecidísimo que Lewandowski haya ganado el Balón de Oro. Lleva mucho tiempo haciendo muchos goles para el Bayern Múnich. Lleva mucho tiempo negándosele un trofeo de este nivel, de esta calidad. Y de Best se lo da finalmente a Lewandowski. El polaco es un jugador que hace goles por cientos goles. Es un gran jugador de fútbol. Llegó a 300 goles con el Bayern Múnich. Y Benzema llegó a 302 con el Real Madrid. O sea, son jugadores que son goleadores. Juegan diferente, pero son goleadores. Y lo merece mucho Lewandowski. Lo merece.
Ganó la Bundesliga, ganó la Supercopa Alemana, marcó 69 goles a lo largo de un año natural, un año calendario, y también superó, como dice José Ramón, el récord histórico de Gerd Müller. Marcó 41
el
tantos en una misma temporada
en la
liga alemana. Lo merece totalmente. Si él hubiera ganado el premio el Balón de Oro, tampoco habría manera de refutárselo. Lo que pasa es que lo ganó Messi. Yo creo que tampoco hay manera de decir, vamos... Que Messi,
¿cómo
Messi decirle
es diferente a Messi
a Lewandowski. Que no merece un premio?
Messi
y
no es
llegar
como Lewandowski, pero Messi
a la conclusión,
es
más, José Ramón.
Más futbolista que Lewandowski.
No, de acuerdo. Al final del día, el mejor, el premio The Best es muy merecido para Lewandowski, pero Messi sigue siendo el mejor futbolista que Lewandowski. Eso es evidente.
Por supuesto, no hay ni comparación. ¿No?
También le dieron un premio especial a... Le dieron un premio especial a Cristiano Ronaldo por ser el jugador con más goles en la historia de las selecciones nacionales, lo cual, por supuesto, es meritorio también, José Ramón, que la FIFA reconozca eso. Y,
todo lo que le den a Cristiano y a Messi de aquí en adelante es merecido.
Es verdad. ¿Y qué te pareció el nombramiento del mejor entrenador a Thomas Tuchel, el alemán del Chelsea?
Bueno, Thomas Tuchel adelantó seguramente a Guardiola por la Copa de Europa. Guardiola no la ha ganado y pues Thomas Tuchel ya la ganó. Me salí un momento del programa, pero aquí estoy de regreso. O sea, la ganó Thomas Tuchel por la Copa de Europa que ganó el Chelsea. Guardiola tendrá que esperar, tiene que ganar. Si gana, va a ganar la Liga Premier porque lleva una ventaja impresionante el City, pero le queda pendiente la materia de la Champions. Y tiene para tener rivales importantes.
Todos sabemos que... lo acabamos de decir. El premio de Best es muy merecido para Lewandowski, pero el mejor jugador del mundo sigue siendo Messi. El premio de Best es muy merecido
para
Tuchel, pero el mejor entrenador del mundo es Pep Guardiola. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Por lo menos en la Liga Premier, sí. Es el mejor entrenador.
El City está en un momento sublime, José Ramón, pero necesita ganar la Champions, ¿no?
Necesita ganar la Champions, estoy de acuerdo. Y Guardiola ya la ha ganado. No es que no la haya ganado, ya la ha ganado. Lo ganó con el Barcelona.
Ahora, hay que aplaudir lo que ha hecho Tuchel, José Ramón. Hay que aplaudirlo.
Tuchel ha hecho un buen trabajo con el Chelsea.
Salió del Paris Saint-Germain.
City. Juega muy
llegó
diferente al City.
Llegó en enero. Estamos hablando del año pasado. Llegó en enero, hace un año, al Chelsea... Y en 6 meses lo hizo campeón de Europa. Increíble, ¿no?
Sí, se reforzó bien con 2 alemanes muy buenos que él conoce. Y además tiene una gran defensa, tiene un buen portero, un medio campo formidable.
Ahora,
es un buen equipo.
No me
Chelsea
gusta,
es un equipo duro y
difícil. A mí no me gusta el estilo de sus equipos, pero eso ya es problema mío.
Ah, es un estilo diferente al del City o Liverpool. Juega muy diferente, no juega tan espectacular como juegan los otros equipos.
Bueno.
Es más, se cierra, se enconcha a veces el equipo del Chelsea.
De acuerdo.
Pero tiene buenos jugadores.
Más conservador. Bueno, regresamos con los juegos de comodines. Los Vaqueros de Dallas siguen en la butaca, José Ramón, esperando 26 años y contando.
Será la última jugada hasta dentro de las 5. Y aquí termina el partido. Ben Roethlisberger en su último juego con los Steelers. Admiración, el respeto de Mahomes para un futuro integrante del Salón de la Fama.
Bueno, qué momento, ¿no? De Patrick Mahomes acercándose a Roethlisberger, le dice algunas palabras y me parece, supongo yo, que le pidió el jersey, el intercambio de jerseys. José Ramón, damos la bienvenida a Lalo Varela para hablar de fútbol americano. No estuvieron tan cerrados.
Hola, Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Los partidos del fin de semana, hay que decirlo.
No estuvieron cerrados ni emocionantes, aunque la despedida de Roethlisberger es emocionante porque es un mariscal histórico, ¿no?
Oh, por supuesto, uno de los mejores de este milenio. Yo creo que es Brady, está ahí Kurt Warner, Peyton Manning, Roethlisberger y Drew Brees. Creo que ahí están los 5. Ahí pónganlos en el orden que quieran.
De acuerdo. Ahora, en la comparación que hacíamos, ya nos habíamos adelantado hace algunas semanas, Lalo, con Terry Bradshaw. Bradshaw es un hombre muy carismático, con mucha personalidad. Ganó 4 supertazones con los Acereros de Pittsburgh. Tú decías, es válido lo que tú decías hace un par de semanas, que Bradshaw será recordado por los grandes equipos que le rodeaban y no tanto Roethlisberger.
Ay, mira, en la época de los 70s era otra época. Se dependía no tanto del pase. Por ejemplo, Terry Bradshaw, no recuerdo ahora mismo cuántos partidos de 300 yardas se daban. Pero lo mismo pasaba con Johnny Unitas o con Roger Staubach. Y esto no es crítica a ellos. Era otro deporte, pero eran magníficos quarterbacks que se hubieran jugado en esta era. Igualmente hubieran lanzado 5,000 yardas y lo que sea. O sea, no es eso por donde me quiero ir. Pero Big Ben, en esta época, cargó por algún tiempo al equipo y transformó a los Acereros de ser un equipo corredor y netamente defensivo en momentos a ser el del juego aéreo. Y él llegó a ser la estrella por mucho tiempo de Pittsburgh. Pero es difícil decir quién era mejor, porque en aquel momento tal vez me dejé llevar. Pero sabes que es que los dos, es Bradshaw y Ben Roethlisberger. No puedo decidirme por uno.
Lalo, Bradshaw solamente tuvo 7 juegos con 100 yardas o más.
No, 300 yardas.
Con 300 yardas o más.
Sí, mira, eso habla de las diferentes épocas, ¿no? Antes no era tanto lanzar, pero eso no quiere decir que hayan sido menos. No, por el contrario.
Claro.
Eran otras reglas. Y también, al mariscal de campo en aquel momento podías ir a cazarlo. Ahora no, ahora se les cuida más. O sea, son épocas distintas.
Sí, va cambiando el fútbol americano, las estrategias. Bueno, hablemos de Mahomes.
¿Qué quiere? ¿Qué quieres que les diga de Patrick Mahomes, que fue otra vez fantástico? Fíjate, por ahí ustedes abrían la transmisión o al menos mi segmento diciendo que no hubo partidos parejos. En algunos fue porque Brady fue brillante contra Filadelfia. Y la defensiva de Pittsburgh, que sigue siendo buena, no bastante buena, buena. Se vio
flote, ¿no?
Mal por momentos por Patrick Mahomes, que lo presionaban, y aún así el toque que tiene él, este pase que le pone a Cheetah, a Tyreek Hill, fue fantástico. Y después este a Travis Kelce, el toque que tiene este hombre, aunque no fue el mejor quarterback de esta postemporada, no fue el mejor. Patrick Mahomes no fue el mejor. Pregúntenme quién fue.
Tom Brady.
¿Quién fue?
No, Brady. No. Fue George Allen. Cuidado con los Bills.
George Allen.
Patrick Mahomes fue muy bueno, pero
sí,
fue espectacular.
Muy bien,
George
Buffalo,
Allen.
Sí.
Ahora, Lalo, si en este momento te dan a elegir para formar un equipo de NFL, te dan a elegir entre Josh Allen o Patrick Mahomes. ¿A quién escoges?
Hoy, Allen. Hoy, después no, de lo que hizo, le hizo a
entonces
los Patriotas.
Entonces los jefes le pagaron $500 millones a alguien en el que tú no confías.
No. No, esa es otra cosa. No. Los dos son magníficos, pero lo que hizo Josh Allen, 7 series ofensivas contra Belichick y 7 touchdowns. Los primeros downs que conseguía por tierra o por pase. La defensiva de Belichick es muy buena. Fue la segunda mejor en puntos. Josh Allen, 8 touchdowns en los últimos 2 partidos.
No, contra, y bajo las condiciones climatológicas, ellos. Lalo. El clima.
Sí.
Bueno, a ver,
bien,
Dallas.
Lalo, yo no esperaba Dallas, a un equipo ansioso de San Francisco tan agresivo contra Dallas al principio del partido. En el primer cuarto los bautizaron materialmente.
Mira. Oye, ¿y las críticas sobre Dak Prescott son justificables? ¿Es realmente el responsable?
Es parte del responsable, pero puedo decir esto, empezar de esta manera. Vimos grandeza este fin de semana en algunos quarterbacks. Brady, Joe Burrow, Allen, Patrick Mahomes, que son millonarios, ¿no? Y le van a pagar más.
O sea, no está Prescott en esa lista.
En esa lista está como millonario Dak Prescott, pero no jugó a ese nivel. Está sobrepagado, de eso no hay duda. Pero también, esos otros quarterbacks, ¿qué entrenadores en jefe tienen? Los vaqueros son indisciplinados, no los vi preparados, y esa última jugada se le va a criticar, ¿no? Porque no debió haber corrido de acuerdo. Pero yo creo que él, si se desliza, si empieza a barrerse él en la yarda 30, y esto lo analicé, quedaban 10 segundos. Con 10 segundos sí pudo haber después formado al equipo y azotar el balón. Pero como quiso extender lo demás, ahí se equivocaron y también se equivocó en el balón. Tienes que entregárselo al oficial,
ahora, Lalo,
no ponerlo tú.
Es un quarterback de 30 millones de dólares, un corredor de $16 millones y un receptor, Cooper, que también cobra bastante dinero. Es decir, el señor Jerry Jones tiene jugadores a los que le paga muy bien, pero no responde este equipo en los momentos importantes.
Mira, se le ha criticado mucho a Jerry Jones porque es un se entromete mucho el dueño con los entrenadores y con el equipo, y es el gerente general. Jerry Jones hizo un excelente trabajo trayendo a estos jugadores. Mike McCarthy, yo creo que no es el entrenador indicado para este equipo. En la administración de los tiempos y en situaciones clave fallaron.
Pero ¿quién te gustaría para entrenador de los vaqueros, Lalo? ¿Quién te gustaría?
Uy. No hay tiempo para... Mira, Mike Zimmer, Sean Payton, Matt Eberflus, Todd Haley, son 4 entrenadores que han sido entrenadores en jefe en otros equipos y que estuvieron con los vaqueros. Han dejado ir talentos como asistentes.
Ha anunciado Jerry Jones ya, según la prensa en Dallas, en este momento Trending Topic, dice que McCarthy se va a mantener como entrenador en jefe para la próxima temporada, Lalo.
Bueno, pues entonces hablemos de Belichick.
Es decisión de Jerry Jones. Yo creo qué bueno por McCarthy, pero yo creo que tienen que estar en otro nivel o ayudarle a Mike McCarthy en esas situaciones, pero es el entrenador en jefe. De Bill Belichick, ¿qué quieren hablar de Belichick?
No, si demostró que está Brady, Lalo,
Belichick. El jefe de la sección.
A ver, es que si Belichick necesita a Tom Brady.
Bueno, ¿quién no necesita a Tom Brady, por favor?
Sí. Lo que sí les digo es, a ver, vamos a esto. No hay duda de que Belichick es el mejor entrenador de esta era y posiblemente todos los tiempos. Pero díganme, ¿quién es su quarterback? Mac Jones, que no lo hizo mal. Sí perdió el partido, pero es un quarterback novato. Sean McDermott, su rival, como entrenador en jefe, ¿a quién tiene? Josh Allen. Andy Reid tiene a Patrick Mahomes. Zach Taylor, el de Cincinnati, tiene a Joe Burrow.
Lalo.
A lo que quiero ir, entrenadores que tienen quarterbacks de primera línea, vean lo que hacen.
Yo te quiero preguntar una cosa, Lalo. ¿Hubiera tenido más oportunidad de competirle y ganarle a Buffalo el señor Belichick si en lugar de Mac Jones tiene a Jimmy Garoppolo?
Wow. posiblemente, aunque tampoco es una mejora tremenda. En este momento sí es mejor Jimmy Garoppolo que Mac Jones. Sí es,
porque
en este momento
tuvo,
es mejor.
En su momento era el quarterback suplente de Nueva Inglaterra. Lo tuvo ahí.
Y él lo quería. Por eso hubo la presión de Brady con el dueño, con Robert Kraft, y por eso lo cambiaron. Pero a Bill Belichick le gustaba a él. En este momento sí es mejor, pero Mac Jones va a crecer, se va a desarrollar. ¿Hasta dónde? Vamos a ver.
Ahora, una última pregunta, Lalo. ¿Ves a Tom Brady jugando el Super Bowl?
Y los Bucks van a recibir al ganador de lunes en la noche. Sí, ya sea a Arizona, sí, o a los Rams. Yo creo que ese partido lo ganan. Pero después deberían de ganarle a Green Bay en Green Bay o en casa, sí, ganarle a San Francisco. Y yo creo que Green Bay es el favorito.
Y los Rams esta noche contra Arizona, ¿son favoritos los Rams en casa?
Son favoritos en casa, han ganado 9 de los últimos 10 a Arizona.
Y va a ser el rival de los Bucaneros, ¿no? El que gane esta noche, Lalo.
Exacto, en Tampa Bay sería ese desafío. Tampa sería el favorito contra cualquiera de esos dos equipos. Pero insisto, el favorito en la conferencia nacional en este orden: Green Bay, Tampa Bay y después cualquiera de estos dos.
Bueno. Y además,
Cardinals o Rams. Bueno, perfecto.
Que decía Lalo y que es importante, interesante remarcar que cualquiera de esos equipos va a llegar con un día menos de descanso, ¿no? Porque juegan el lunes por la noche. Lo cual a esta altura, en el fútbol americano es importante y a esta altura de la temporada es aún más relevante, Lalo.
Por supuesto, Tampa Bay ya está descansando. O sea, es un día completo de descanso para Tampa. O sea, eso es ventaja,
Lalo,
claro.
Lalo Varela, ya, todavía tenemos fútbol americano por la noche, ya. Vamos a terminar.
Pero se queda Lalo para hablar de Djokovic, José Ramón, no lo despidas. Se queda.
Australia y de Djokovic y todo lo que ha pasado.
Y Nadal que viene a Acapulco. No sé si ustedes vayan a Acapulco, pero Nadal viene. Es lo importante.
Lo vamos a saludar de tu parte, Fighters.
Correcto, correcto.
Bueno, el tema de Djokovic acaparó el fin de semana, venía acaparando ya desde que Djokovic llegó a Australia para permanecer en Australia y fue remitido por no tener los documentos que requería migración, remitido a un hotel donde estaban todos los que no pasaron las reglas que ponía el gobierno australiano. Lo de Djokovic me pareció lamentable para él, lamentable para el tenis, lamentable para el país que lo recibe, porque además era el ganador del título de Australia y el número uno del mundo en puntaje. Me parece que se equivocó. Yo solamente puse un Twitter, de entre los muchos que se pusieron y que puso el señor David Faitelson, un Twitter muy pequeñito, y por aquí lo tengo, no sé si aparezca, dice, cuando evades la responsabilidad, el destino te alcanza. Nada más.
Sí. A ver, yo creo que también esto ha sido algo político. Lo han tomado, que se ha equivocado Djokovic, sí, pero creo que se ha exagerado con él. Ahora uno de sus patrocinadores está pensando, y le voy a decir, Lacoste, ¿no? Está pensando en tal vez retirar el patrocinio a él. O sea, que se equivocó. Pero también los que hicieron crecer esta situación no fue el jugador. Fueron los líderes de ATP, ITF, el director del torneo de Australia y el gobierno australiano, que no saben, así como en todos los gobiernos, en muchos de nuestros países, que no saben dirigir. Aquí lo vimos, esto fue algo político, debieron de haber detenido esto desde hace mucho tiempo, y no me refiero nada más a este año, desde hace mucho tiempo, imponer las reglas, los protocolos y no dejarlo crecer. El jugador hizo lo que él cree tenía que hacer, pero las autoridades nunca lo detuvieron.
Creo que además, digo,
yo creo, Lalo, mi punto de vista es que Djokovic cometió un error dentro de los tantos que cometió. Haber dado hace un mes positivo de COVID ¿Sí? Presentarse una entrevista con el equipo siendo positivo de COVID, decírselo al periodista, el periodista se dio cuenta, y no decirlo al llegar a la aduana australiana. Entonces ahí fue cuando le retiraron el visado y lo metieron en un hotel.
Y ahí debió de haber, ahí Australia debió haber parado todo. Ahí.
Ahí debió haber parado todo. Y ya. Y Djokovic también podía haber dicho, me retiro, punto, se acabó.
Sí, pero también, a ver, ahí podía haber parado todo, o también yo escuché a la oposición australiana hablar de que por qué no se detuvo desde antes. Es decir, cuando tú abordas un vuelo en Dubái comercial, que él abordó un vuelo comercial, a ti te preguntan cuando vas a un país, ¿tienes la visa?
Out.
Él no tenía la visa para entrar a Australia. Tenían que haberlo detenido desde antes, y Lalo tiene razón. Bueno, ellos sabían que Djokovic no estaba vacunado. ¿Para qué le extendieron una invitación? ¿Para qué le dijeron que podía haber una exención médica? Nada de eso era real. Y
error,
al final, parece que todo este circo mediático lo aprovechó Australia para un botín político, como dice Lalo.
¡Ja! Sí.
En nuestro país, sacaron pecho. En nuestro país las leyes se respetan. Sí, pero ustedes generaron toda esta desinformación y todo este escándalo.
Pero yo sabía que si no tenía visado, no podía pasar a jugar.
De acuerdo, entonces, ¿para qué va? ¿Para qué va, José Ramón? ¿Para qué? A ver, José Ramón, tú tratas de subirte a un avión en la Ciudad de México sin visa para Estados Unidos. No te van a dejar subir.
Alguien del torneo le dijo, a lo mejor puedes tener una exención.
No, bueno, pero entonces Djokovic se fue. ¿Alguien persiguió algún interés, José Ramón? ¿Algún interés comercial?
Y además, cuando tú viajas a otro país también te piden...
Australia, que ha hecho el torneo tantas veces, cometa errores de ese tamaño.
A ver,
entonces, cuando viajas a otro país te piden la visa y te piden también para abordar la tarjeta de vacunación. O sea,
claro,
esto lo pudieron haber evitado de muchas maneras.
Sí, pero él iba con una promesa de una exención, Lalo.
Sí,
él no tenía tarjeta de vacunación.
Promesa,
lo sabemos hace mucho tiempo que no tiene vacunación.
Pero una promesa que no había autorizado el gobierno.
Está bien. Y el mismo problema va a tener ahora en Roland Garros, ¿eh? Porque dijo Macron que no se permite la entrada sin vacunación.
Sí, bueno, sí.
Tendrá el mismo problema. O te vacunas, punto, nada más.
Y no, ya es problema. O te vacunas, si no te vacunas no puedes jugar y se acabó. Punto.
Bueno, el torneo no comenzó. Yo estuve viendo anoche algunos partidos, Lalo.
Mira, comenzó. Sí, ya comenzó. Rafa fue extraordinario en su primera ronda contra Marcos Girón, el estadounidense. No tuvo problemas. En la siguiente ronda no va a tener tampoco problemas. Va contra Yannick Hansman. Jugará en un par de días. De hecho, en un par de horas arranca ya toda la primera ronda en la parte alta del cuadro. No está fácil el cuadro para Rafa, pero ningún Grand Slam es fácil cuando tú quieres ganarlo. Está Khachanov, Shapovalov, Zverev, Berrettini y Medvedev. Son los jugadores que se le pueden ir presentando en su camino.
Sí,
no me atrevería a decir que es el... No me atrevo a decir, David, que es el gran favorito, pero está entre los favoritos. Rafa, Medvedev y Zverev. Creo que esos son mis tres hombres.
Ahora, Lalo, a mí me sorprende esos tres.
Sobre
todo Medvedev, lo que dice Nadal, Zverev. Cuando dice que hace un mes y medio no sabía si volvería a jugar al tenis.
Es la historia de Rafa.
Tiene una lesión crónica en el pie, histórica. El tío lo ha dicho. Este es un hombre que juega al tenis. Es un hombre lesionado que juega al tenis.
El torneo cambia en expectativas sin Djokovic, obviamente. Es uno con Djokovic y uno sin Djokovic.
Por supuesto. Pero hay muy buenos jugadores.
Sí,
los tres que les dije son mis favoritos, pero mira.
Pero pierde calidad. Porque
el
duelo Djokovic-Nadal era el duelo esperado de todo el mundo.
No está Federer tampoco.
Bueno, pero Nadal no tiene la culpa.
Exacto, nadie está culpando a Nadal. Nadie está culpando a Nadal.
No la tiene.
Estoy diciendo cómo son los hechos.
La tiene únicamente Djokovic.
No se pierdan Monday Night Football.
Abrazo, Lalo. Saludos. Bueno, Tigres perdió con Puebla en casa, en el estadio universitario.
Y perdió bien.
¿Es Piojo el culpable del mal arranque de Tigres?
Ese era fuera del lugar de Guiñac. Por poco, pero fue fuera del lugar de Guiñac. No contó. Puebla jugó bien, marcó en los momentos adecuados. Piojo Herrera se ve que todavía no encuentra el equipo típico para Tigres, el equipo ideal, y le está costando trabajo. Apareció el defensor de Tigres que tantas molestias ha causado, metió un autogol, después vino un penalti clarísimo, lo tiró muy bien el equipo del Puebla. El Puebla de Larcamón hay que darle su validez de triunfo. Triunfó en una cancha difícil, ante un equipo complicado, difícil. Córdoba no entra todavía en el ritmo de Tigres, está costando mucho trabajo. Y el equipo del Puebla se comportó a la altura, jugó muy bien a pesar de las quejas del Piojo. Muy bien jugó, sí, el Puebla.
Totalmente, hay que darle crédito al Arcamón. Por cierto, hay un rumor por ahí que dice que Larcamón está en el ojo de Chivas para el próximo torneo. Queda mucho tiempo por delante, es solamente un rumor.
Mucho tiempo por delante.
Pero la realidad es que el argentino ha hecho un trabajo excelente con el equipo de Puebla.
Se acomoda perfectamente a los jugadores que le dan. ¿Sí? Se acomoda muy bien a los jugadores que le dan.
No, y hay que ver lo que le han quitado. No lo que ha llegado, es lo igual, que le han quitado al Larcamón en las últimas tres
temporadas. Es del mismo estilo de Ligini. Parecido los dos. Se acomodan con lo que les dan.
De acuerdo. Y trabaja mucho. Es joven, trabajan bien, ambicioso. Trabajan
lo bien, ha hecho muy bien. Dan resultados. En cambio, en Necaxa no. En Necaxa vende y vende y es un desastre. Es para mí el peor equipo de la liga en este momento.
Sí, correcto. Monterrey, pero hablemos de Rayados, José Ramón, la goleada fue circunstancial.
Monterrey lo desbarató.
O contundente.
No, fue contundente por la mala calidad que tiene Necaxa. Necaxa no obtuvo ni calidad. Su mejor jugador, Sendejas, no jugó porque está ya opcionado al América o vendido al América. Y el Monterrey se dio. Se quitó la presión de jugar en su estadio, donde se cierra demasiado 0-0, 0-0, y fue y goleó a un Necaxa que se entregó dócilmente a las manos de un equipo poderoso como el Monterrey.
Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que le sirvió al Monterrey el partido, el nivel de oposición del Necaxa, pues sabemos qué es y qué no es, pero sí le sirvió para ganar en confianza. Porque era un equipo que le estaba costando mucho trabajo lograr el gol. Llegaba, no concretaba.
Bueno, metió
y esta
cuatro,
goleada
metió
puede
cuatro.
Levantarle el ánimo al equipo de Monterrey, que ahora va a tener una prueba dura porque recibe a Cruz Azul el próximo sábado. Así que...
No, ya después, y después se va de viaje.
Y después se va de viaje al Mundial de Clubes, donde tiene la oportunidad de jugar contra el Chelsea de Tuchel. Vamos a ver si lo logra o no. ¿No?
Vamos a ver si lo logra. El Chelsea de Tuchel es el sueño dorado de Faitelson.
Claro, el Monterrey bueno, gane supongo que también de Rayados, deja el mío. Bueno, regresamos con la conclusión de esta historia que nos ha acompañado en este inicio del año deportivo. Djokovic. Mi opinión sobre si Novak Djokovic hace bien o hace mal en vacunarse es irrelevante porque no tengo la capacidad para juzgarle en ese sentido. Lo que sí creo que es mi labor como periodista es analizar todos los sucesos que han acompañado a una figura, sí, una figura, el mejor tenista del mundo en este momento y quizá uno de los mejores, seguramente el mejor tenista de la historia. Puede ser que termine siéndolo, quién sabe.
Hay
y aquí
esperar,
en ese
Faites,
tema
no hay que esperar,
hubo desinformación, hay que esperar. Hubo intereses económicos y también hubo grandes mentiras, hubo un botín político, hubo también una persecución rapaz e implacable sobre una figura deportiva. La justicia debe ser pareja, vociferaron algunos. Correcto, creo que más que pareja, la justicia debe ser justa. Y la pregunta es si todo este procedimiento enredado no fue provocado más por las autoridades australianas, en este caso, las del Abierto de Australia y también, por supuesto, por el Servicio de Inmigración de ese país. Es un tema obviamente delicado. Novak Djokovic se ha ido de Australia, deportado, es la palabra, deportado como un... hombre que no tuvo visa, un inmigrante que no logró la visa, y también se ha ido del Abierto de Australia y de la posibilidad de ganar, de mantener su marca y aumentarla a 21 Grand Slam. Eso, de ninguna manera, para mí, afecta su legado como deportista. Para mí sigue siendo el gran Novak Djokovic. Se quiera vacunar o no se quiera vacunar, sea deportado o no deportado de Australia, sigue siendo el gran Novak Djokovic.
Todos los que han ganado 20 Grand Slam son grandes fighters, son todos. América, Sendejas, este que ven ustedes en pantalla, jugador del Necaxa, llega al América, es un extremo derecho hábil, rápido, veloz, que lo requería el América, lo pedía el América a gritos, finalmente no llega un extranjero.
Yo creo que
llega
alguna vez fue de Guadalajara, Sendejas. ¿No, José Rabón? Fue de Chivas.
Alguna vez estuvo en el Guadalajara, pero no pasó nada con él. Empezó a crecer fuera.
Marco Fabián ya con los cañoneros. Llega a Mazatlán, Marco Fabián. Va a ayudar al Mazatlán, me gusta. Marco Fabián en Mazatlán.
Hola amigos, ¿qué tal?
No, te gusta, pero para el carnaval.
Estoy orgulloso de ser del Mazatlán.
No, no hay carnaval, José Ramón, por el COVID. Está suspendido. Y bueno, de Pizzuto es increíble, ¿no? Se va del Lille sin debutar. Fue el campeón francés y no debutó.
No jugó. El que sí jugó y jugó bien fue el Chucky Lozano. Marcó 2 goles el día de hoy para que Nápoles le ganara al Bolonia y se mantuviera en tercer lugar de la Liga Italiana.
Sí, aquí vemos los goles, José Rabón. El primer gol como visitante, además, el Nápoles. Y aquí también el otro gol. Buenos los dos. Qué bueno por el Chucky Lozano, ¿no?
Que muy bueno, cuando el Chucky se dedica a jugar, juega muy bien. Cuando se enoja, lo expulsa.
Sí, de acuerdo. Y a veces yo decía hace poco que en ocasiones luce muy atrabancado. Pero es estilo para jugar, es su manera.
Es
¿no?
su estilo por la velocidad con la que se suelta la pelota, él va, quiere llegar y provoca encontronazo con el rival. Pero bueno, qué bueno que el Chucky mete goles y está jugando bien.
Bueno, vamos a ver, José Ramón, quién es el rival de Tom Brady esta noche, quién se define. Yo creo que los Rams son favoritos en casa, pero Arizona algún dolor de cabeza les va a provocar. Nos vamos ya, José Ramón.
Hasta luego, David.
Hasta luego, buenas tardes. Nos quedamos con Ahora o Nunca, desde el SoFi Stadium, ahí en Inglewood, en el área de Los Ángeles. Allá van a estar Mauricio Pedrosa y también Hércules Gómez. Un abrazo, José Ramón.
¿Qué dirá Hércules Gómez de fútbol americano? ¿Qué dirá Hércules Gómez de fútbol americano?
No, le encanta y sabe muchísimo. Bueno, él dice que sabe.
Perfecto.